Deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER. Ya sabéis que cualquier forma nos parece genial para que disfrutéis de este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde Madrid en nombre del equipazo habitual que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción, yo y Carlos Ródenas y Alicia Molina como cracks de la técnica. A esta hora arranca en el Consejo Superior de Deportes una reunión entre representantes del gobierno español, la Liga de Fútbol Profesional y la Federación Española para tomar medidas y decisiones reales para erradicar la violencia en las gradas de los estadios de fútbol. Tras lo ocurrido el domingo, la reunión no es necesaria, sino imprescindible. Así que situamos el escenario de la noticia del momento. Ha arrancado la reunión, alguna ausencia significativa, unidad móvil de la cadena SER, José María Sendra, Edu Vidal, buenas tardes. Pues es lo que tiene, que uno prueba la móvil y al final las reuniones arrancan y las móviles no. Pero bueno, la reunión acaba de comenzar y en ella la ausencia más significativa es la del presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel Villar. Si Edu Vidal no me dice lo contrario, Edu.
No, decía Paco Jo que destaca la ausencia del presidente, como decías, Ángel Villar, que tampoco estuvo en la reunión del lunes, que en su lugar han venido los presidentes de las territoriales madrileña, asturiana y castellano-leonesa, que sí han llegado ya Javier Tebas y Miguel Cardenal. La reunión está a punto de comenzar, estaba prevista para las 3 de la tarde. El fin último de este encuentro ya es conocido, es acabar con los ultras y no permitir su entrada a los estadios. Para ello van a presentar en esta reunión una batería de medidas para concretar los pasos a dar a partir de ahora.
Vamos a volver, no tardando mucho, al Consejo Superior de Deportes para ampliar. Lo que ampliamos ya es la noticia contada anoche en El Larguero por José Ramón de la Morena. Es inaudito y es alucinante, pero antes del partido Atlético de Madrid Deportivo no hubo la reunión de coordinación de seguridad que se tiene antes de cada choque y que es obligatoria siempre. Ocurrió que al descanso del encuentro del partido de Champions contra Olympiacos se decidió que para un Atlético Depor no había riesgo de nada grave y que para qué se iba a hacer la reunión. Vamos, muy, muy fuerte. También es casualidad que os contamos hoy que hemos conocido que la semana pasada, antes de los incidentes del Calderón, hubo el denominado primer seminario de seguridad del deporte en Madrid, con todos los coordinadores de seguridad de primera división, con estudio de propuestas y ponencias sobre cómo controlar las gradas visitantes en los campos de fútbol. Tuvo lugar en un hotel madrileño y en el complejo policial de Canillas. Duró 3 días y desgraciadamente no sirvió de nada. Con lo que interés en erradicar la violencia existe, pero hay que tomárselo, parece, bastante más en serio. Tan en serio parece que nos lo vamos a tomar que a partir de ahora se filtra que los partidos del Atlético de Madrid este año van a ser todos de alto riesgo, Hugo Condés.
Sí, ya te contaba ayer, Paco Juan, en el Atlético de Madrid había algo de incertidumbre por cómo iba a reaccionar la gente cuando el Atlético de Madrid vaya a jugar fuera de casa, empezando por este primer fin de semana. Juega el sábado a las 4 de la tarde frente al Elche. Ese partido también va a ser de alto riesgo, aunque hay que decir, Paco Juan, que la Federación de Peñas del Elche y muchas peñas ilicitanas han organizado actos de confraternización con los aficionados del Atlético de Madrid. Quieren dar un ejemplo de lo que tiene que ser que dos aficiones vayan al fútbol sin ningún tipo de problema y que los aficionados del Atlético de Madrid no tengan nada que ver con los ultras que el otro día organizaron la Riera.
Al respecto de todo esto, hoy el Cholo ha mandado este mensaje en la entrega de los premios nacionales del deporte en los que el entrenador rojiblanco ha sido galardonado. Son palabras llenas de sensatez, aunque el argentino no quiere extenderse en ese tema demasiado y yo diría que está un poquito tibio.
El mensaje es invitar a todos a poder vivir en paz y sobre todo seguir la línea, dejar trabajar a la gente que lo tiene que hacer sobre el tema, para que obviamente tengan la fortaleza y la seguridad de encaminar a todos aquellos que no interpreten que más allá del fútbol, la sociedad es un lugar donde a todos nos gusta vivir con tranquilidad.
¿Habéis recibido amenazas?
Mira, la verdad que nos comentaron, más allá de esta primera respuesta que hago, de no comentar mucho más del tema, para dejar de trabajar a la gente que tiene que trabajar sobre las situaciones, así que no voy a agregar nada más.
Bueno, pues hay que dejar trabajar a la gente que tiene que hacerlo y hay que mojarse. Eso es Noticia Madrid. En La Coruña seguimos a vueltas con si se comunicó o no al club por parte de las peñas la demanda de entradas de los ultras. Y hoy hay una novedad importante sobre precisamente lo que dice la Federación de Peñas del Depor, Pablo Muñoz.
Exacto, y es que ha emitido un comunicado en el que contradice la versión que dio el Deportivo en cuanto a esa venta de entradas a los Riazor Blues. Explica que el club no solo sabía que los Blues tenían entradas, sino que fue el propio Deportivo quien en sus taquillas y en dos partidas distintas vendió un total de 110 localidades. La cronología, siempre según esta versión, sería la siguiente. Riazor Blues pide entradas a la Federación de Peñas y esta informa al club. El club dice que sobran 50 entradas en taquilla y que las adquieran allí. Riazor Blues las compra y vuelve a contactar con las peñas para pedir 60 más. De nuevo, la La Federación traslada la petición al Depor y de nuevo el club dice que pasen por taquilla. Por cierto, la Federación de Peñas que anuncia en ese mismo comunicado que su junta directiva dimite por la falta de confianza demostrada por la entidad. A todo esto, el club está preparando un comunicado como réplica a este de la Federación de Peñas.
Son detalles que van goteando y que habrá que estudiar porque hay versiones contradictorias dependiendo de a qué fuente recurras. Es decir, si das crédito a las peñas o si escuchas al presidente del Depor. En fin, en lo que no hay duda es que ayer fue el funeral por el hincha radical del Depor asesinado y que a ese funeral asistió el expresidente del Deportivo de La Coruña, Augusto César Lendoiro, algo que chocó en la Liga de Fútbol Profesional de la que Lendoiro era embajador. Y digo era porque ayer Javier Tebas, el presidente de la Liga, confirmó en El Larguero que tras este hecho Lendoiro dejó de serlo.
La postura de la Liga de Fútbol Profesional ha sido muy clara: 2 minutos de silencio, no homenajes, y evidentemente la consecuencia es no acudir a un funeral en medio de todos los Reform Blues, que no son un ejemplo, mucho menos a seguir para esta pelea contra la violencia que estamos ejerciendo.
A mí me parece una decisión muy normal por parte de Tebas. En una semana nada normal, porque normalmente hoy tengo hablando de 3 partidos de Copa que se juegan hoy, del interés que hemos conocido del Sevilla en Mata para el mercado invernal o del Atleti, atención, en Samu Castillejo para la próxima temporada, o de que la FIFA comienza las reuniones en Lausanne para estudiar si mantiene la prohibición de fichar para el Barça por lo de la transferencia de jugadores menores de edad. Ojalá este incidente del pasado finde haya sido el último y podamos hablar de deporte puro y duro, que es Mario Torrejón, lo que realmente nos gusta en Ser Deportivo.
Sí, nos gusta hablar solamente de deporte, pero es que esto está cada vez peor y cada vez que sale una información nueva es peor que la anterior y al final tienes que estar comentándolo porque
porque es lo que
la gente quiere saber y es lo que hay, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final, poco a poco, esto acabará por erradicar a todos los violentos del fútbol gracias a esto, ¿no? Gracias a una desgracia, nunca mejor dicho, y acabará con todos los radicales fuera del fútbol. Eso sí, llegan tiempos duros, como dijimos hace año y medio con el Real Madrid, llegan tiempos duros para el Real Madrid, bueno, pues ahora llegan tiempos duros para todos los clubes de primera división que quieran erradicar a sus violentos de los estadios.
Que la dureza sea sinónimo de solución también. En fin, que poco a poco iremos recuperando el pulso normal de un día cualquiera en la actualidad deportiva, en la que hoy es protagonista el baloncesto con 2 partidos de Euroliga, o Mireia Belmonte por ganar 2 medallas de oro y batir 2 récords del mundo en 45 minutos en los mundiales de piscina corta de natación.
De momento tengo 2, ya esas son seguras. Y nada más, no sé, creo que he encontrado, me estoy encontrando muy bien estos días y ahora creo que hay que seguir día a día, siempre sin pensar lo que me queda y tampoco sin pensar lo que ya he ganado. Y nada, disfrutar de la competición que la verdad es que me la pasa muy bien. No, me quedan 4 pruebas y creo que va a ser un campeonato muy bonito.
Una crack Mireia que ayer pasó por el carrusel y que merece su hueco en este Ser Deportivo. Y una cosa más, este fin de semana el partido más atractivo de la Liga Endesa de Básquet es un Estudiantes Real Madrid. Es a las 8 en el Palacio de los Deportes el domingo. Pues bien, tenemos 3 entradas dobles de palco VIP para ir a disfrutarlo. Instrucciones para conseguirlas: seguirnos en Twitter y retuitear el tweet sobre las entradas que va a poner, si no la acaba de poner ya, Javi Blanco. Más sencillo no puede ser. Entre todos los que participéis con el retweet sorteamos 3 entradas que son la envidia de la afición. En palco, con comida, con bebida. Vamos, no van los jugadores a veros porque tienen que jugar, que si no se subían al palco VIP también. Esas 3 entradas dobles es un premio a la fidelidad tras constatar el mogollón que nos juntamos según el EGM aquí cada día. Que en esta hora nos oigan casi 500.000, la verdad es que da un poquito de vértigo. Pero bueno, es una motivación para intentar hacerlo cada día mejor. Así que gracias por oírnos, por estar y por seguir ahí. Y no me enrollo más. Las 3 y 12. Vamos a seguir en el lío.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa colaboradora de Mobile World Capital Barcelona.
Papá, oye, mamá y tú no os fuisteis de luna de miel, ¿verdad? Sí, sí, ya me lo había contado ella, sí. ¿Y no os apetecería iros? ¿Mayor? ¿Tú qué vas a estar mayor, hombre? No, no. No, mira, ve a buscar a mamá y os venís, ¿vale? Y os lo cuento.
22 de diciembre, sorteo de Navidad, Lotería Nacional. El mayor premio es compartirlo.
Piensa en mí.
El País de Música. Este domingo, por solo 5,95, una nueva entrega. Se nos rompió el amor. Grandes baladas de desamor de nuestra música, aquellas que provocan los sentimientos más intensos a los corazones más partidos. Este domingo por solo 5,95 en tu kiosco con El País.
Luz Casal, Amaral, Miguel Ríos, Rosendo y muchos artistas más van a mojarse por un mundo sin helas. Será el 31 de enero en el Barclay Car Center, en un concierto solidario que no te puedes perder. Mójate y compra tu entrada en barclaycarcenter.es, con la colaboración de la cadena SER.
Estos días en mi casa hay adornos, guisos y uvas, los niños de vacaciones, pero a mí no me perturba. Tengo fibra y tele, tengo cine y series, 100 megas de fibra y 80 canales. Tengo fibra y tele, tengo cine y series, 100 megas de fibra y 80 canales.
Esta Navidad Fusión Televisión te sigue dando más, 100 megas de fibra y más de 80 canales. Regálatelo en tu tienda Movistar.
Vamos a ir al Consejo Superior de Deportes porque de allí pueden y deben salir medidas contra la violencia en el fútbol. Os anuncio que se habla de sancionar con puntos a los clubes que alberguen ultras, de cierres parciales de grada de estadios, de creación de la figura de un delegado contra la violencia en cada partido y de poder obligar a los ultras con antecedentes a estar durante los encuentros en comisaría. ¿Qué se comenta en el Consejo? ¿Ha arrancado ya la reunión, Edu Vidal?
Sí, ya ha comenzado la reunión. Repito, con la ausencia de Ángel Villar, el presidente de la federación. La figura del delegado, por ejemplo, es una profesión de la Liga de Fútbol Profesional. Además, Paco Jo, quieren que Antiviolencia elabore una lista de ultras, de grupos ultras en España en colaboración con los clubes. Que haya una unidad de seguimiento en la venta de las entradas, algo parecido a lo que hace el Atlético de Madrid, vendiendo solamente a sus socios para los desplazamientos. Va a ser sancionado el club que mantenga relación con estos grupos. Recordamos que hasta ahora hay o hubo financiación a los grupos ultras, ha habido espacios y hay espacios habilitados para que guarden su material dentro de los estadios. Quieren que haya o que acaben ya con la facilidad para la venta de sus entradas y la facilidad que han tenido estos ultras por parte de los clubes en los desplazamientos. Y de aquí, Paco Jo, de esta reunión, quieren que salgan esas medidas concretas, porque el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, va a comparecer al final de esta semana en el Congreso de los Diputados para explicar cómo van a acabar con los ultras en España.
Un instante, Edu. La medida previa a la reunión más ejemplar, yo creo que la plantea el Córdoba, equipo de Primera División que quiere, digamos, declarar el estadio del Arcángel, su estadio y su grada, como, atención, zona libre de insultos. Presidente del Córdoba, don Carlos González, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es tolerancia cero hasta con la violencia verbal, ¿no?
Sí, porque damos por hecho en el fútbol español que te pueden insultar y no pasa nada. Y eso es que es un delito.
¿Y eso se ha acabado en el Arcángel?
También tengo que reconocer que en el Arcángel se da muy poco eso, ¿eh? Pero queremos dar ejemplo, tanto los aficionados como nosotros, que es que no podemos tolerar que a la gente se le insulte, ya sean los árbitros, los jugadores, o los otros aficionados, o la afición propia, y que no pase absolutamente nada. Eso es injurias y calumnias, y por lo tanto eso es un delito que está tipificado. Pero lo más grave no es lo que está ocurriendo en los estadios, sino lo que está ocurriendo en las redes sociales. Y que nosotros también vamos a instar al gobierno a que tome medidas entre los foros que hay de opinión y las redes sociales, que no se puede insultar gratuitamente.
¿Y eso, presidente, no se puede permitir? ¿Qué va a hacer el Córdoba? ¿Qué medida va a tomar contra el socio que insulte en la grada?
No, socio o aficionado.
Vale.
No solamente socio. Si es socio del Córdoba, lo que haremos es expulsarle y no dejarle pasar al Arcángel ni a ninguna instalación del Córdoba Club de Fútbol. Y si es un aficionado, pues igualmente lo que haremos es lo mismo, pero no le podremos expulsar de ese socio porque no lo es.
Uh-huh. Con esto, lo que se pretende es que en el Arcángel no haya ni el más mínimo incidente, aunque hay que decir que, si yo no estoy equivocado, el Córdoba no tiene hinchas radicales, ¿no?
No tiene. Por eso le digo que nosotros lo que queremos dar, junto con nuestra afición, es ejemplo para que en otros clubes que son un poco más radicales, pues tomen medidas también en este sentido. No se puede permitir que a Cristiano o a Messi o al árbitro o a quien corresponda se diga y no pase nada. Se tomó muy en serio el tema de los insultos raciales, pero es que los insultos vejatorios son tan importantes como los raciales.
Presidente, ¿y esto cuesta dinero? Porque quiero decir, para identificar a un aficionado que insulta en la grada tiene que haber muchas cámaras o más medios policiales o de seguridad.
Nosotros tenemos todo el campo, todos los campos de España están con cámaras, o sea, están en casi todas las zonas, puede haber alguna zona de sombra que no se vea, y se graba todo, absolutamente todos los estadios, y por lo tanto es coger esas cintas cuando no de que no será las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, nos indicarán qué personas son, y nosotros lo que haremos es expulsarlas del Córdoba, ¿no? Del Córdoba, sí.
Presidente, me quedan dos preguntas, fuera de lo del Córdoba estrictamente. Lo primero, ¿qué le parece que un club pueda perder puntos si alberga ultras?
A mí me parece que la competición es una cosa y las medidas de seguridad son otras. Yo creo que un club que permita ultras, lo que hay que hacer es no permitirle competir. Si tú estás soportando o dando cabida a ultras, pues lo que hay que hacer es expulsarlos de la competición, nada más. No perder puntos.
Y nada menos.
Porque, no, pero es que hay cosas que no se pueden hacer, y como no se pueden hacer, están prohibidas y por lo tanto usted no puede competir porque hay unas normas que permiten competir en esas circunstancias.
A mí me parece genial, ¿eh? O sea, no creo que le estoy quitando la razón.
Esto de quitar puntos porque vamos a beneficiar a unos y a otros, ¿no? Lo que hay que hacer es que usted tiene que cumplir unas normas, como otras muchas, que juguemos 11, ¿Me explico? Y esta es otra norma más. Y si usted no cumple esa norma, no puede competir. Y si no puede competir, no puede entrar a la competición.
Me parece estupendo. Y la última, ¿qué le parece que el expresidente Leindoiro asistiera ayer al funeral del radical?
A mí me parece lamentable. Lamentable, y yo creo que la Liga de Fútbol Profesional ha tomado la medida que tenga que tomar. Señor Leindoiro, al que yo tengo mucho cariño, creo que se ha equivocado y por lo tanto él no puede ser, dar su imagen, que él es embajador de la Liga de Fútbol Profesional, su imagen, prestarla a un acontecimiento tal, por muy doloroso que sea, para los familiares.
Pues presidente, muchísimas gracias por estar con nosotros abriendo este Ser Deportivos, y enhorabuena, y que cunda el ejemplo, ¿eh?
Pues sí, eso esperamos, que cunda el ejemplo. Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Un abrazo.
El presidente del Córdoba con nosotros en este Ser Deportivo. Vuelvo al Consejo Superior de Deportes. Edu, vete ampliando lo que puedas de lo que está pasando en esos últimos minutos.
Bueno, te cuento que la reunión, como decía, ya ha comenzado, pero antes de entrar, Miguel Cardenal ha hablado, por ejemplo, de la ausencia de Ángel María Villar, que la Federación ha justificado porque está en Suiza en una reunión de la UEFA. Cardenal.
Nosotros nos preocupamos de nuestra representación es la del más alto nivel. Me parece que el asunto tiene la suficiente trascendencia y el suficiente calado para que cada institución decide cómo responde a los retos que tiene.
Además, ayer De la Morena explicó en El Larguero que no hubo reunión de seguridad previa al Atlético de Madrid Deportivo de La Coruña. Cuando el partido es de alto riesgo, esa reunión tiene a cargo en la delegación del gobierno. En este caso tendría que haber sido por parte del delegado de seguridad del Atlético de Madrid para coordinar a la Policía Nacional, a la Policía Municipal, a los bomberos y a los servicios de emergencias. No hubo reunión previa, lo contó De la Morena y hablaba sobre ello Cardenal.
Me cuenta usted una noticia de la que no le puedo precisar porque es que no lo he oído. Dice usted que alguien lo dijo anoche, pues no sé ni quién lo dijo.
Con el larguero de la cadena.
Bueno, pues no tenía conocimiento de ello, pues tendrá que dar en su caso las explicaciones, se las podrá demandar a quien tuviera que estar en esa reunión, que no es el caso del Consejo Superior de Deportes. Estamos procurando trasladar toda la información y estoy convencido de que si se realiza esa alusión, pues a quien le corresponda dará las explicaciones oportunas sobre esa información a la que usted alude.
Con esto lo que estamos comprobando es que hemos cometido muchos errores en esto de la erradicación de la violencia y lo que tenemos es que aprender de ellos para no volverlos a cometer. Estaremos pendientes de lo que suceda en el Consejo a lo largo de todo el programa. Pero ahora queremos dar tres apuntes del fútbol del que nos gustan. Gracias, Edu Pidal, que no te he dicho nada. En Barcelona estamos pendientes de la reunión de la FIFA en la que se va a decidir si levantar el castigo de bloqueo de fichajes del Barça por lo de la normativa de traspasos de menores, Edu Polo.
Así es, Paco, muy buenas. Mañana lo va a intentar el Barça, van a ante el Tribunal de la FIFA en Lausana, reconocen el error administrativo, cambian de táctica, aquella famosa campaña agresiva de la Masía no se toca, ahora se cambia, se reconoce el error, aunque cree el Barça que no son tantos casos como cree la FIFA y por eso van a exponer que la sanción es excesiva y desproporcionada, van a intentar rebajarlo a un solo mercado de fichajes y para eso llevan a Juan de Dios Crespo, miembro del TAS muchos años, y también a un jurista italiano, Paolo Lombardi, que trabaja en Suiza y que de hecho redactó el reglamento con el cual la FIFA ahora sanciona al Barça. Y con ello van a intentar por lo menos rebajar a un solo mercado, no poder fichar en invierno y sí poder hacerlo el verano que viene.
Pendiente esta tarde de lo que suceda en Suiza. En el Real Madrid hay un tridente de nombres con noticias, Javier Herráez.
Bueno, Luka Modric está muy contento con la evolución de su lesión. Digamos que casi ha regateado ya, ha esquivado el quirófano. Hay que esperar un poquito. Recordemos que lo de Luka Modric es para largo, para 2-3 meses por lo menos. Pero hoy estaba radiante y así que las cosas van bien para el jugador croata. En cuanto a Khedira, hoy gozó de su día libre. Ha estado con los médicos, la cosa va bien. No va a jugar ni va a ir convocado frente al Celta de Vigo. Un golpe a la cabeza siempre hay que tener pues una mesura y un
respeto. Cierto cuidado.
Sí, efectivamente. Así que Khedira no va a estar en la convocatoria, pero todo va francamente bien. Como digo, hasta hoy, hoy incluso tiene el día libre para poder disfrutar de su familia. Y en cuanto al caso de Isco, están cabreadísimos con el comité de competición, ya casi con el de apelación antes de que falle, saben que va a ser lo mismo que competición, con la Federación Española de Fútbol, no entienden por qué tiene esa amarilla segunda Isco, y van a ir hasta el final, así que, bueno, como ocurrió con Zidane, no es lo mismo, pero a ver si tienen suerte, y fuera de la Federación consiguen lo que es justo, y es que esa tarjeta amarilla, esa segunda, quede en el olvido.
Y para cerrar un vistazo, aunque sea de 30 segundos, a los partidos de la Copa del Rey, que hay tres, uno de ellos entre el Rayo y el Valencia, tiene su aquel, José Palacio.
Sí, la verdad que tiene muy buena pinta este partido, a las 10 de la noche va a pitar Melero López, fuera de la convocatoria ha dejado Paco Gémez a hombres importantes, cuatro titulares, tras Sorras, Abdullah lleva bueno Ikini, y por supuesto Las Bancura, que no cuenta para nada Paco con él. La novedad es un canterano, Pablo Clavería, que dijo ayer que era el jugador que más le gustaba de la cantera y dará minutos a los menos habituales. En el Valencia también bajas Barragán, Feguli, Rodrigo y Joao Pereira, ya sabes que con este hay lío, se quedan en Valencia por descanso. Parejo es por sanción, van a jugar también los menos habituales, por ejemplo Joel en portería, y seguro que va a jugar Paco Alcácer arriba.
Recuerdo yo los otros dos partidos: Cádiz-Villarreal a las 8, con Uche que regresa a la delantera del submarino tras tres partidos perdiéndoselo, y a la misma hora Oviedo-Real Sociedad, Liga con el Cristiano de Segunda B, Linares, en busca de más de los 19 goles que lleva esta temporada. A las 3 y 24 minutos, todavía hay un campeón del mundo que nos está esperando en Ser Deportivos. Antes de la pausa de las 3 y media, tenemos que contaros que hoy se han entregado los premios nacionales del deporte. Con estos premios, el Consejo Superior premia la trayectoria de los nuestros durante una temporada. Allí se mezclan nombres, bueno, pues como El Cholo, Mireya, Gómez Noya o Ángela Salvadores, entre otros. Y con esa élite, una redactora de élite de la cadena SER. Hola, Marta Casa, cuéntanos, muy buenas.
Hola, Paco Jo, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, ha sido una mañana de premios, de celebraciones y sobre todo de mucha alegría en el Palacio Real de El Pardo, presidido el acto por sus majestades, por el rey Felipe de Borbón, y se han repartido muchos premios. El premio Reina Sofía a la mejor deportista del año ha sido para Mireya Belmonte, el premio nacional Don Felipe de Borbón al deportista español que más se ha distinguido durante todo el año en su actuación deportiva ha sido para Javi Gómez Noya, el premio Princesa de Asturias Doña Leticia ha sido para la joven jugadora de baloncesto Ángela Salvadores, también ha habido el premio del trofeo de la comunidad iberoamericana para el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, y así muchos y muchos premios, pero sin duda te voy a dejar con el protagonista de esta ceremonia, Paco Jo, con Javi Gómez Noya, cuatro veces campeón del mundo, sin duda la referencia en el mundo del triatlón, y hoy premiado, contento, sonriente y disfrutando de esta mañana.
Pues le vamos a quitar solo tres minutitos. Hola Javi, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Te has marcado una temporada tremenda, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, tanto esta como la pasada en 2013, llevo dos años muy buenos y bueno, disfrutando, ¿no? Con mucho esfuerzo, por supuesto, pero disfrutando de lo que hago.
Han sido cuatro campeonatos del mundo. Yo creo que llegar es difícil, pero mantenerse, Javi, debe ser la leche, ¿eh?
Sí, es lo más complicado y llegar, pues, me costó en su día y llegué hace mucho tiempo, pero si de algo estoy orgulloso durante mi trayectoria deportiva es de haberme mantenido durante varios años, ¿no? No solo por esos cuatro títulos mundiales, sino por llevar ocho años seguidos en el podium del mundial, ¿no? Que eso pues requiere una consistencia de ir superándose cada año y bueno, pues la verdad es que están saliendo las cosas muy bien.
En este no parar, supongo que 2015 será un año importante para ti, pero el marcado en rojo debe ser el 2016 con los Juegos, ¿no?
Sí, sin duda, los Juegos pues es el objetivo, pues ya no a tan largo plazo, ya es casi a corto plazo porque están ahí a la vuelta de la esquina. Entonces este año hay que tratar de asegurar esa clasificación y bueno, ir enfocando toda la preparación de cara a esa cita en Río.
Ya has terminado las vacaciones, es decir, ya estás otra vez en el Tajo, Javi.
Sí, estamos empezando de nuevo, he estado parado desconectando durante unas semanas y bueno, llevo un par de semanitas entrenando y la cosa ya se va poniendo en serio, ¿no? Trabajando poco a poco para estar preparado para el año que viene.
Cuando dices un par de semanitas entrenando, trabajando poco a poco, ¿una sesión suave de entrenamiento tuya en qué consiste?
Una sesión suave, bueno, cuando hay suave hacemos suave, ¿no? Pero habitualmente entreno tres veces al día, los tres deportes o a veces incluso dos sesiones de uno de ellos. Y bueno, en cuanto a horas te vas fácilmente a 7-8 horas puras de entrenamiento, ¿no? O sea que, bueno, es un deporte duro que exige dedicación y sacrificio, pero la verdad me gusta lo que hago.
Y tanto, te tiene que gustar. Y además eres muy bueno en lo que haces. Oye, Javi, recuerdo que dijiste alguna vez, es una pena que el triatlón no se vea por televisión. A pesar de los premios, ¿sientes como poca atención por tu deporte en España?
Pues hombre, un poco es un poco chocante, ¿no? Porque este año hemos sido campeón del mundo y subcampeón del mundo, Mario Mora, que ha hecho un temporadón. Fernando Alarza ha estado ahí rondando el top 10 y bueno, pues si ahora mismo no dan el triatlón en televisión, que es cuando estamos los españoles un poco dominando y peleándonos contra los mejores, cuando vengan épocas malas pues será más complicado, ¿no? Ojalá que alguna televisión se interese y porque es un deporte muy espectacular y con mucha presencia española ahora mismo.
Bueno, pues ya ves que en la radio te damos la bola que podemos, ¿eh? Que lo sepas.
Se agradece, claro que sí.
Enhorabuena por el premio, Javi.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
El principal premiado, cuatro veces campeón del mundo de triatlón. ¿Algo más que añadir de tanto premiado y tanta alegría de los que reciben premios, Marta?
Pues eso es lo más importante, Paco Jo, que ha sido una mañana de alegría en la que una de las personas, por ejemplo, más ilusionadas que le hemos visto desde que ha llegado a este Palacio Real con una sonrisa en la boca ha sido la jovencísima Ona Carbonell, ganadora de cuatro medallas en los pasados europeos de natación sincronizada. Y como te digo, pues mucha alegría. Han estado también los capitanes del Atlético de Madrid, Raúl García, Gaby Godín, acompañando al Cholo Simeone, que también ha sido uno de los premiados, todas las jóvenes de la cantera del baloncesto que han recibido también otro galardón, las selecciones femeninas de baloncesto, han estado como locas haciéndose fotos con el entrenador del Atlético de Madrid, así que como te digo, pues mucha alegría, mucha ilusión y mucho mucho disfrute en este Palacio Real en esta mañana en la que se han entregado los premios nacionales del deporte.
Como la actualidad del deporte está tan chunga, bueno es tener algo de alegría. Un beso, Marta.
Un placer, hasta luego, Paco Jo.
Pues con Javier Gómez Noya, con lo que ha pasado en el Consejo Superior de Deportes y está pasando, con las noticias del Fútbol Club Barcelona, del Real Madrid y de la Copa del Rey, yo creo que el primer tramo del programa nos ha quedado entretenido. Prometo intentar que lo que nos falta de programa siga haciéndolo. Así que haríais bien en no moveros en la radio. Luego ya me contáis. Las 3:30.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
¡Un café, por favor!
En el Rey del Toldo no solo instalamos toldos con los mejores acabados y calidades, también nos encargamos de colocar terrazas climatizadas para hostelería, todo incluido, y tramitamos tu licencia, para que tú solo tengas que ocuparte de tu negocio.
¡Unos churritos!
Especialistas en espacios exteriores, pregúntanos, elreydeltoldo.com.
Al pasar por Fuenlabrada, Montakit, Superkit y Cantoskit. Todo para el fabricante y profesional de cocinas. Montakit, Superkit y Cantoskit. En Fuenlabrada, calle Torre del Bierzo 1, polígono Cobo Calleja, 91-498-2006 o montakit.eu.
Patrocinador oficial del Club Baloncesto Montakit Fuenlabrada.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Pues con esta música de fondo, todos los jueves ya sabéis que nos toca echar un ratito hablando de baloncesto con el tío que más pilota en este deporte del mundo mundial. Hablamos básicamente de la NBA, pero en estos próximos minutos aquí cabe la Euroliga, cabe la ACB, y en una semana como esta yo creo que cabe hasta el recuerdo a Fernando Martín. Pero eso luego, lo primero es lo primero. Anthony Daimiel, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo va tu garganta y tu nariz?
Mejor, mucho mejor, pero he estado 4 o 5 días ahí de capa caída.
Bueno, yo he estado 2 días sin poder articular palabras, así que...
Ha sido rápido, tus remedios son mejores.
Bueno, digamos que yo no me he hecho agua caliente en la garganta, también te lo digo. Empezamos con lo más inmediato, que es lo de anoche, con una jornada curiosa, con Memphis, por ejemplo, que es noticia que pierda, ¿eh?
Sí, perdió y perdió claramente, ¿no? Ya iba perdiendo por más de 10 puntos al descanso en Houston contra los Rockets y ya en el tercer cuarto se rompió definitivamente el partido. Yo creo que, bueno, pues el cansancio, la tensión, el peso del récord también pudo influir en Memphis Grizzlies. Es verdad que fallaron muchos triples en ese partido y, bueno, hasta cierto punto es normal que ocurra esto.
Seguimos por San Antonio, que también Anthony perdió, ¿eh?
También perdió San Antonio en la prórroga contra Brooklyn, con cosas extrañas. Desapareció del partido en el momento más importante Tony Parker, con muy mala cara en el banquillo. Parece que decisión técnica, por lo que dijo Popovich después del encuentro. Y bueno, pues luchó hasta el final, tuvo algunos errores, Ginobili y Duncan en el tramo final, y Brooklyn, que había sido mejor en el global del partido, fue capaz de ganar.
Y en el colmo de la curiosidad, en una jornada muy rara, el peor equipo de la NBA con mucho, Filadelfia, ganó
por fin. Sí. Al partido número 18 ganó Filadelfia.
O sea, que no batió el récord.
No, se ha quedado el récord con los Nets del 2010 y ganó en Minnesota frente a los Timberwolves. En unos dos últimos minutos de partido, bueno, pues iba ganando Minnesota, ¿eh? Y en los dos últimos minutos hubo dos fallos, dos balones perdidos de Minnesota, hubo dos triples de McDaniels, de Covington, una canasta de Carter Williams, un alley-oop para Noel, y bueno, pues ganó Filadelfia. Ahora ya el debate o la cuestión pasa a otro nivel, ¿no? Y es si van a ser capaces de ganar 9 partidos más de aquí al final de temporada para no ser el peor equipo de la historia.
Bueno, pues también pueden estar en eso. Si se lo proponen, desde luego son capaces. Oye, y el partidazo de la noche lo hizo Chicago, que 24 horas después de caer con dos prórrogas ante Dallas, venció ante los Wizards con sí. Pau y Mirotic muy, muy bien.
Muy bien, muy bien. Y tiene mucho mérito, ¿eh? Después del esfuerzo tremendo en la derrota contra Dallas, porque ese fue uno de los mejores partidos que hemos vivido lo que llevamos de temporada, el Chicago-Dallas. Ganó finalmente Dallas Mavericks. Todo llegó a través de un error de Heinrich al final del cuarto, Monta Ellis metió 7 puntos en la segunda prórroga, pero Pau Gasol en ese partido contra Dallas había jugado 50 minutos.
Juro, ¿eh?
Y al día siguiente, menos de 24 horas después, tuvieron que jugar en Charlotte contra los Hornets y fueron capaces de ganar. Jugó, bueno, pues otra vez mucho tiempo Pau Gasol, hizo 19 puntos, 15 rebotes, otro doble de Mirotic en 28 minutos, 11 puntos, 12 rebotes para el montenegrino, y ganaron 95-102. Pau Gasol está en un promedio de 36 minutos por partido, 20 puntos, 11 rebotes por el
tiempo. Puro más, números de MVP y de All-Star, sí, sin duda. Oye, y de españoles en la cima, a un español en un calvario, Víctor Claver, que ya va muy en serio lo de intentar salir de Portland, y no sé, Antonio, cómo ves que puede acabar eso, ¿eh?
Pues por lo menos se ha activado ya, ¿no? Se ha activado el protocolo de urgencia de salir cuanto antes, ¿no? Que yo creo que se tenía que haber activado antes, pero el caso es que Wasserman Group, que es la agencia de representación quizá más potente de toda la NBA y de la que depende allí en Estados Unidos Víctor Claver, pues se ha puesto a funcionar y va a extender sus tentáculos, sus hilos, para a ver si puede haber algún equipo interesado. Hay una cosa muy interesante también, que es que a partir del 15 de diciembre los jugadores que han sido fichados al inicio de esta temporada ya son traspasables, con lo cual a partir del 15 de diciembre puede haber más margen de intercambio, ¿no? Para Víctor Claver, y yo creo que, bueno, va en serio, su primera opción es seguir en la NBA, a ver si tiene oportunidad en otro equipo.
Una de balance, y ya se conocen los mejores jugadores y los mejores rookies del primer mes de competición. ¿Cómo ha ido la cosa, Antoni?
Bueno, sabíamos que Marc Gasol podía estar cerca, ¿no? De ser jugador del mes en noviembre, y bueno, pues ha sido finalmente Stephen Curry, que también ha hecho un gran inicio de temporada con su equipo haciendo un récord tan bueno como el de Memphis. 24 puntos, 8 asistencias, 2 robos de balón por partido Stephen Curry. Y en el este, el compañero de Pau y de Mirotic, Jimmy Butler, la verdad que ha sido sorprendente su actuación en ataque. 22 puntos por partido, 50% de acierto en tiros de campo, jugador del mes en la conferencia este.
Oye, entre los premiados no figura Kobe Bryant. ¿Es verdad que ha ralentizado su ritmo de anotación para batir un récord de Jordan en un encuentro relevante? Porque tiene narices, ¿eh?
A mí me ha llamado la atención, desde luego, que rebaje en 7 los lanzamientos por partido, en los 2 últimos, podríamos decir en los 3 últimos, y yo sé que es un jugador que está muy pendiente siempre de esas cosas, ¿no? El caso es que además, en los partidos en los que ha decidido tirar menos y pasar más el balón, pues creo que en esos 4 partidos ha ganado 2 y ha perdido 2, con lo cual, bueno, al equipo le va mejor, ¿no? Pero no cabe duda que bueno, pues celebrar en Minnesota superas a Jordan no es lo mismo que celebrarlo o en casa en el Staples o en San Antonio, por ejemplo.
No, sí, aquí son todos muy calculadores, ¿a qué vamos a engañarnos? Oye, y ha salido una especie de estudio o de censo estadístico de la población de la NBA. ¿Qué datos llaman más la atención, Antonio?
Bueno, hay algunos que llaman mucho la atención, por ejemplo, que los pivots... nos lo imaginábamos, pero no tanto, que cobran más los pivots que los bases.
¿En serio?
El sueldo medio de los pivots natos, sí, de centers, es de 5,3 millones y el de los bases es 3,2.
No, o sea, hay
casi como el doble.
Sí.
Y bueno, los equipos más altos de estatura media mayor son Portland y Filadelfia, los más bajitos son Charlotte y Phoenix. Hay un 69% en esta temporada de afroamericanos, de jugadores de raza negra en la NBA, y un 21,7% de blancos. Filadelfia y creo que Charlotte son equipos con 14 jugadores de raza negra, solo un blanco. Y, por ejemplo, los equipos con más blancos son Chicago, Cleveland, Pelicans, Phoenix, Portland y Brooklyn. Y, bueno, pues también hay más blancos entre los centers que entre los bases, solo 4 bases blancos. Y España solo... está superada en cuanto a representación en la NBA por Australia, Brasil, Francia y Canadá.
Cómo molan los americanos, es que hacen estudios absolutamente de todo. Falta por saber cuántos cafés se toman los pivots y en comparación con los escoltas, yo qué sé.
Es verdad.
Bueno, preguntas de la gente, entre la que hoy hemos puesto en Twitter que sorteamos una entrada doble de palco VIP para ver en el Palacio de los Deportes el Estudiante Real Madrid el domingo, con lo que la peña se ha animado aún más a preguntar. ¿Qué preguntan Antoni Daniel, Javi Blanco?
Venga, vamos con la primera, te pregunta Pirata, dice, Fernando Martín fue nuestro pionero, son los hermanos Gasol el reflejo de Fernando Martín?
Bueno, no sé si la palabra reflejo es la más adecuada, pero está claro que Fernando Martín abrió una puerta por la que, bueno, pues han ido ya pasando otros, ¿no? Creo que el baloncesto ha cambiado mucho, pero desde luego romper el hielo lo rompió Fernando.
Oderus te pregunta, ¿ves a Kawhi Leonard como un futuro LeBron James?
No, lo veo como un gran jugador, como un jugador que puede ser All-Star varios años, pero por cuestión sobre todo de forma de ser, de personalidad, no le veo en esa línea.
Mira, esta es de Gonzalo, también relacionada con LeBron James. Es más una reflexión que una pregunta, a ver si opinas lo mismo. Sabemos quién es LeBron, pero ¿es necesario que ejerza de base en un equipo donde hay uno de los mejores bases de la NBA?
Pues no sé si es necesario. Es verdad que él quiere. Más que ejercer de base, él quiere distribuir y crear ventajas para que otros a su alrededor tiren. Por eso está encantado de que Mike Miller pues últimamente esté aportando más y esté jugando más y mejor, ¿no? Porque es un recomendado suyo, además, para llegar a Cleveland. Él quiere rodearse de tiradores y él distribuir, y eso es verdad que le resta juego a Kyrie Irving.
Víctor Vera Santos, ¿tendrá tiempo Oklahoma tras la vuelta de Durant y Westbrook de entrar en playoff viendo el nivel del oeste?
Debería tener tiempo. Es verdad que en el primer partido de Kevin Durant han perdido contra Pelicans, pero yo creo que son dos excepcionales jugadores y van a llevar al playoff a su equipo.
Carlos Fray, ¿qué equipo NBA tiene la mejor segunda unidad de la liga?
Pues ahora mismo hay muchas dudas, porque siempre se señalaba a San Antonio, pero bueno, tiene lesionados. Yo creo que Denver, que es un equipo de rotación más a la europea, pues ofrece mucha aportación desde el banquillo. Pueden ser esos dos, los dos equipos más destacados.
Mega Poitier, ¿crees que habría que sancionar a los equipos que ya empiezan una temporada haciendo tanking?
Pues lo que debería hacer la NBA es evitar que lo que está pasando con Filadelfia. O sea, un ejemplo como el de Filadelfia es muy perjudicial para la NBA, y la NBA tiene que arreglárselas para que eso no suceda.
Juan Antonio, ¿necesitan los Bulls reforzarse para tener más fondo de armario?
Pues en teoría no, pero es verdad que Thibodeau no debe estar muy a gusto con la configuración de su plantilla, porque es un equipo que está jugando partidos a ciento y pico puntos, y ahí Thibodeau no está a gusto, la verdad. Y yo creo que va a perder más partidos de la cuenta en temporada regular si no cambia eso, pero es verdad también que tiene una plantilla de mayor capacidad anotadora y quizá menos agresividad que en temporadas anteriores.
Carlos Rojas, ¿qué jugadores están ahora mismo en tu cabeza en la lucha por el MVP?
Pues hay varios, y es bonito, la verdad, que haya varios a estas alturas de temporada, porque, bueno, pues yo creo que Stephen Curry, sin duda, Marc Gasol también, Anthony Davis también, LeBron James, por supuesto. De momento, esos cuatro están ahí, muy arriba.
Javier González Romero, ¿por qué los Knicks juegan cada vez peor, pero Derek Fisher viste cada día mejor? ¿Cuánto tiempo dedicas a coger corbata?
Yo creo que no hay que buscar una relación. No es que esté descuidando su trabajo Derek Fisher por buscar corbata, ¿no? Es verdad que viste muy bien, que es un tío elegante, y que los Knicks están jugando, no sé si cada vez peor, yo creo que igual, más o menos, igual de mal, pero tiene mucho que ver con el recurso humano, con la plantilla que tiene, ¿no? Están probando, cambiando un nuevo sistema, y yo creo que no va a ser una temporada buena ni fácil para ellos. La temporada que viene, con refuerzos, puede que sea un equipo mucho más potente.
Siempre ha sido elegante, ¿eh? Derek Fisher.
Sí, siempre.
Y Daimiel
siempre
respondiendo.
Hombre, sí, por supuesto. Y la última, que no es de NBA, es de Euroliga. Pedro Martín, ¿crees que esta Euroliga es la más igualada de los últimos años? ¿Quién puede dar la sorpresa?
Bueno, yo creo que prácticamente todos los años a estas alturas de la primera fase tenemos estas impresiones, ¿no? Y además, como el Real Madrid pues ya ha perdido dos partidos, pues también podemos llevar a la mente hacia ese lado, ¿no? Pero no lo creo que especialmente, ¿no? Va a haber seguramente uno o dos de los grupos que van a estar emocionantes en cuanto a ver la clasificación para el top 16 hasta la última jornada, pero luego sacar una lista de favoritos, de verdad, no creo que la lista sea mucho mayor de lo que pensábamos antes de empezar.
Elige el ganador de las entradas tú, ande, quítanos el marrón.
El ganador de las entradas. Me ha gustado la pregunta de la mejor segunda unidad de la liga, porque, bueno, me ha hecho pensar más, y creo que es
Carlos Fray ha sido.
Eso es. Eso
Carlos
es.
Fray.
Vale, pues ese se lleva las dos entradas de palco VIP. Para el partido entre los Estudiantes y el Real Madrid. Y a mí me queda una.
Sí.
Me gustaría saber de Fernando Martín, en esta semana que se cumplen los 25 años de su fallecimiento, ¿qué recuerdo te viene a la cabeza así, el primero, así en un flash?
A mí siempre la lucha, la pelea, el contacto, el cuerpo a cuerpo que él tenía, por ejemplo, buscando el rebote, ¿no? Yo tenía cantidad de fotos en las revistas o periódicos de la época en las que estaba siempre peleando, con los brazos arriba, buscando su posición. Era un jugador de una presencia física imponente, ¿no? Y yo creo que es lo primero que se me viene a la mente. Y bueno, pues todos debemos agradecer, lo hemos dicho antes, ¿no?, que él abriera muchas puertas en el baloncesto español, y que se le recuerde como se le recuerda 25 años después de su fallecimiento, creo que es señal de todo lo que supuso en el momento.
Un pionero peleón con mucha clase, podríamos decir que es Fernando Martín. Anthony Daimiel, la semana que viene más.
Muy bien.
Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Y ahora más Ser Deportivos. Y en el programa nos queda completar lo del baloncesto con la Euroliga, porque hoy se juegan dos partidos, Javier Seixo, con equipos españoles que pueden sellar su acceso al top 16.
Así es, Paco Jo, saludos. Así, con el Barça ya clasificado para el top 16, hoy pueden conseguirlo Real Madrid y Unicaja. A las 6 de la tarde, Novgorod, Real Madrid, vuelve Rudy a la Euroliga y Campazzo sigue de baja. Los rusos necesitan ganar para seguir en la lucha. Dos horas más tarde, a las 8, el Unicaja juega en la pista del Limoges. Basiliades es baja para en los malagueños, que buscan el segundo lugar de grupo. Los franceses aún tienen opciones. Recordemos que mañana a partir de las 8:15 Galatasaray Laboral Kucha, a las 9 Valencia Basket Estrella Roja de Belgrado. Los dos aún tienen que remar bastante para meterse. Y a las 8:30 Turov Barça, sin Juan Carlos Navarro. El Barça, si gana, va a asegurar ser ya primero de grupo.
Pues veremos qué es lo que acaba pasando en esta jornada de la Euroliga, con 5 equipos españoles en busca del top 16. Uno ya lo tiene, que es el Fútbol Club Barcelona. Otros están próximos y lo pueden lograr hoy. El Real Madrid y el Unicaja, y Baskonia y Valencia lo tienen un pelín más complicado, pero todavía no es imposible. Recuerdo los choques de hoy: Nizhny Novgorod, Real Madrid, a partir de las 6 de la tarde, y Limoges, Unicaja de Málaga, justo posteriormente al choque del conjunto de Pablo Laso. Menos cuarto, seguimos en Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Su imagen, arte, cultura y religión ha abierto ya sus puertas.
A su imagen es una exposición diferente, la exposición que no te puedes perder. Velázquez, Goya, Murillo, Zurbarán, Rubens, Van Dyck, los más grandes del arte te cuentan la historia bíblica y la historia de la iglesia.
En la Plaza de Colón de Madrid, en Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, Ayuntamiento de Madrid.
Imagina un carrusel en el que sus caballos de madera cobran vida de verdad, lleno de trapecistas, magos y malabaristas. Sube con nosotros y disfruta de este espectáculo único que solo podrás descubrir en el Circo Price a partir del 5 de diciembre. A la venta en entradas.com y taquillas del Price. Y recuerda que si compras ahora por anticipado, podrás conseguir hasta un 50% de descuento. Teatro Circo Price, un lugar donde todo es posible en Navidad.
Prefiero ser así.
Llega Rafael con su gira de amor y desamor para provocarte. Teatro Gran Vía, del 26 de noviembre al 21 de diciembre. Entradas a la venta en gruposmedia.com, entradas.com y El Corte Inglés. Un concierto de Rafael en carne viva. Colabora Cadena Ser.
No alquile a ciegas. Soy Eduardo Fresno, gerente de Arrentum. Tras 15 años de experiencia en el sector y como expertos en la selección de inquilinos, desde Arrentum hemos elaborado un método exclusivo para proteger su alquiler.
Arrentum, 902-550-400. Llame a Arrentum y no alquile a ciegas. 902-550-400.
46 minutos. Lo primero que vamos a hacer en este tramo más próximo es volver al Consejo Superior de Deportes, en donde tenemos noticias relacionadas con la reunión de la Comisión Estatal contra la Violencia. Y tenemos noticias con respecto a la propuesta de sanción a los aficionados que han sido identificados en los incidentes que se sucedieron en el partido entre el Atlético de Madrid y el Deportivo de La Coruña. Y la sanción, como no cabía esperar de otra forma, Edu Vidal, o la propuesta de sanción, es bastante dura y bastante fuerte, ¿eh?
Sí, es dura. Acaban de salir pues ese comunicado, porque se ha reunido esta mañana precisamente aquí, en la sede del Consejo Superior de Deportes, la Comisión Estatal contra la Violencia. Propone una sanción, una multa de 60.000 euros y una prohibición de acceso a los estadios deportivos por un periodo de 5 años a 88 aficionados que participaron en la pelea multitudinaria entre aficionados del Atlético de Madrid y Deportivo previa a ese partido este pasado domingo. Además, me llama la atención porque ya han salido la declaración de partidos de alto riesgo para esta próxima jornada, 14ª este fin de semana, y esta misma comisión ha declarado de alto riesgo los partidos Rayo Vallecano-Sevilla, Real Madrid-Celta y Barça-Español, esos tres en primera división. Me llama la atención que no se haya declarado de alto riesgo el Elche-Atlético de Madrid, cuando sí fue declarado de alto riesgo, por ejemplo, el partido del Atleti ayer en el Hospitalet, en el partido de Copa del Rey.
Yo creo, vamos, ellos tienen más elementos de juicio que todos nosotros, pero en una semana en la que venimos de incidentes con el Atlético de Madrid y con el Deportivo de La Coruña, yo creo que no hubiera costado mucho trabajo declarar de alto riesgo los partidos de Atlético de Madrid y Deportivo de La Coruña en esta jornada.
También hay que insistir, Paco, en el acto de buena fe de las peñas del Elche, del club, incluso que también se ha puesto en contacto con el Atlético de Madrid. Sí. Y lo recordamos una vez más, hay actos que están organizados de hermandad entre las peñas del Atlético de Madrid y del Elche en la previa, precisamente porque como el foco está puesto en el Atlético de Madrid, el Elche quiere ejemplarizar con todo esto.
No tiene por qué pasar nada en ninguno de los partidos, pero insisto, antes de tener otra herida, vamos a poner la venda por si acaso. Pero bueno, los partidos declarados de alto riesgo, repetimos, para esta semana son Rayo Vallecano-Sevilla, Real Madrid-Celta y Barcelona-Español. Ni el partido del Atlético de Madrid, ni el partido del Deportivo de La Coruña. Si hubiera dime.
No, te iba a decir solamente que es una reunión habitual todas las semanas, para que no lo sepa, que hay otras propuestas de sanción también, pero que destacamos esa, la de los 88 aficionados, 60.000 euros y prohibición de 5 años de entrada a los estadios. Te cuento también que desde dentro del Consejo me cuentan que la reunión ha comenzado con retraso. Están en las dependencias tanto el presidente de la Liga, Javier Tebas, como Miguel Cardenal, como los tres representantes de la Federación Española que cubren la ausencia de Ángel Villar, que está en Suiza en una reunión de la UEFA, pero que la reunión ha comenzado con retraso. Cuando termine esa reunión, habrá una rueda de prensa, una comparecencia pública de todos los asistentes para valorar y concretar las medidas que vayan a tomar a cabo.
¿Qué reunión de la UEFA será más importante para que tenga que asistir Villar que esta, en donde se está jugando el futuro del fútbol español en el asunto que más preocupado nos tiene, que es el tema de la violencia? Pero bueno, Villar...
Allí hay dietas.
Villar elige dónde quiere ir y Villar supongo que tendrá los motivos para elegir una reunión sí y otra no. Aunque yo creo que en la que tenía que estar es en la que tiene lugar en Madrid.
La verdad es que la representación del fútbol español es para echarse a llorar, sí, pero...
demasiado poco pasa.
Efectivamente.
Bueno, vamos a ver si entre todos somos capaces de arreglarlo. Si lo primero, los que tienen la posibilidad de hacerlo, que son los que están reunidos en la sede del Consejo. Línea que dejamos abierta por si hubiera cualquier tipo de novedad más. En el Atlético de Madrid, Hugo, tenemos que decir que ayer se rindió a buen nivel ante el Hospitalet y que prácticamente la eliminatoria ha quedado sentenciada en la ida.
Sí, no estuvo mal el plan B, aunque con algunos matices hubo algunos jugadores que sí que destacaron más. La presencia, por ejemplo, de Gámez, que estuvo bien en el carril. O Black, que tampoco tuvo mucho trabajo, pero sí que se le vio seguro, sobre todo los balones aéreos. Gustó mucho Cherchi con la pelota. Voy a insistir en el matiz. Gustó mucho Cherchi con la pelota, porque sin la pelota...
No gustó tanto.
Es un futbolista que, bueno, es que jugaba así en el Torino. Siempre digo yo lo mismo. La teoría del Whopper de Javier Hernández. El Whopper es lo mismo en Italia, en Londres, en Madrid, en todos los sitios. Y Cherchi es así, es un futbolista de poco sacrificio, de muchísima calidad y de muchísima velocidad. El Torino juega para él, aquí se va a tener que adaptar a otro tipo de juego, pero es verdad que con la pelota es un futbolista que da cosas interesantes. Se le vio en ese partido contra el Hospitalet. Revolucionó el partido en la segunda parte Griezmann, que se le ve muy enchufado, y al final acabó el partido incluso con un golazo del Cebolla Rodríguez, aunque volviendo un poquito a lo mismo, lo mejor de todo ayer es que no hubo ningún tipo de incidente, que los dos equipos portaron una camiseta de no a la violencia en el fútbol, también la afición del Hospitalet, y que bueno, el Atlético de Madrid ha encarrilado la eliminatoria prácticamente sentenciada y nos encaminamos a un bonito derbi, Real Madrid, Atlético de Madrid, para empezar enero,
sí,
para empezar 2015.
Semana de Reyes.
Sí, el día de Reyes, ¿no?
Enero es un mes muy tonto así de fútbol, no sabes muy bien si sí, si no. Y la Copa, cuando das estos enfrentamientos, le da salsa.
Por cierto, tengo que decirte, Bacojo, que la eliminatoria previsible entre Real Madrid y Atlético de Madrid, entre medias, en la Liga, hay un Barça-Atlético de Madrid.
Bueno, y antes, un Valencia-Real Madrid.
Sí. Bueno, pues vamos a pasar una fecha post-navideñas de lo más interesante.
Muy bien.
O navideñas, porque la Navidad no se acaba hasta que terminan los Reyes Magos. Así que tenemos la Copa que nos anima el final de las Navidades y nos anima, por ejemplo, estos días. Hoy decíamos que tenemos un partido, José Palacio, bien interesante entre el Rayo Vallecano y el Valencia en el Estadio de Vallecas.
Un partido bastante bonito y que va a ser una oportunidad para los que juegan menos en el Rayo Vallecano. Oportunidad de oro, yo creo, sobre todo para tres hombres. Para, sobre todo, yo saber que hizo un gran partido el otro día en Almería, apenas los 15 minutos que jugó por la lesión de Fatau. Va a ser el cerebro del equipo. Roberto Trasorras ha quedado fuera de la convocatoria por descanso, así que va a ser el que tenga que mover al equipo, y es un jugador con mucha calidad. El otro es Pozuelo, que tuvo unos minutos en la Rosaleda en esa goleada que sufrió el Rayo Vallecano ante el Málaga. Uh-huh. Lo hizo bastante mal, así que hoy tiene otra oportunidad para redimirse. Y otro tercero es Morcillo, que es un hombre que ha tenido pocas oportunidades, que cuando ha salido no lo ha hecho mal, pero ha sufrido un par de expulsiones que le han quitado un poquito la confianza quizás de Paco Gémez, así que hoy creo que formará en el centro de la zaga con Amaya, y va a ser bueno a ver el nivel que da ante Paco Alcácer, que ya sabes que se recuperó de la lesión, que entró el otro día unos minutitos ante el Barcelona, y hoy va a ser titular en el Valencia. Y el que no entra para nada, Paco Jo, es Las Bangura, no ha entrado ni en la convocatoria para este partido. El jugador está muy dolido con el trato que está teniendo Paco Gémez, y lo que está deseando ya es que se abra ese mercado invernal, que se marche. Todo apunta, como te conté ayer, al Tigres, a México, un buen contrato, una competición donde puede brillar y para volver con ganas al Rayo Vallecano.
Pues veremos qué es lo que acaba ocurriendo en el futuro de Las, que está claro que está fuera del Rayo Vallecano. Eso para hoy en Copa. Y nos queda el partido de mañana, porque mañana viernes también, Ángel Rubiano, tenemos Copa con el Getafe, entre otros equipos.
A las 8 de la tarde, Getafe-Eibar, entradas entre 30 y 70 euros, así que imagínate la gente que pueda ver mañana en el...
Está apañado el precio, la verdad.
Sí. Viernes, bueno, es terrible.
La verdad que sí, que lo tiene todo en contra. Ha dicho Cosmin Contra que le interesa la Copa, que le atrae, que la ha ganado ya como entrenador en Rumanía y que le gusta.
pero ha dejado fuera de la lista por decisión técnica Arroyo, Aguaita, Velázquez, Alacen, y también por lesión se quedan fuera Yoda y Roberto Lago. Entra por fin, después de 3 meses lesionado, Álvaro Vázquez, jugador en el que están depositadas muchas esperanzas para que este equipo tenga más gol. Entra también Emiliano Buendía, el chaval de la cantera, convocado hace poquito con la sub-19 española, jugador que tiene muy buena pinta, y vuelve también Alexis. Ha pedido Colmi en contra que el equipo no salga dormido, como sí hizo el otro día ante el Athletic de Bilbao el pasado sábado, y mira lo que ha dicho cuando lo hemos preguntado por la medida del Atlético de Madrid de expulsar al frente al Athletic.
Soy de erradicar la violencia en el mundo del fútbol, está claro. Yo creo que las personas que vienen aquí con los niños y que vienen a disfrutar de un espectáculo es como te irías a ver al teatro, es lo mismo, ¿no? Venir aquí y en el deporte un equipo gana y el otro pierde y tienes que venir a disfrutar y no que pierdas la vida y que dejas huérfanos en casa, ¿no? He estado en Inglaterra y he visto las medidas que se han tomado ahí, y si se tiene que llegar ahí de que los violentos o los que tienen antecedentes tienen que estar en la comisaría a las 2 horas del partido, se tienen que tomar esas decisiones.
Pues qué decir, que firmamos debajo y que esto no solo se quede en palabras, sino que esta semana nos concienciemos y pasen a llegar los hechos, que supongo que es de lo que se está hablando en el Consejo Superior de Deportes. 5 para las 4.
Uses lo que uses tu coche, te compensa Pipan Drive. Por solo 1 euro al mes acceda a descuentos en autopistas y parkings. Si tienes vehículo, tienes Pipan Drive. Infórmate en el 983-1111 o en pipdrive.com.
Hazte trae la mejor cesta de Reyes. Una videoconsola, un coche teledirigido, 5 juguetes por 39,99. Y además un pase anual gratis a Terra Mítica. Domingo 7 Castilla, a Corás.
Hazlo porque cuando te levantas siempre recuerdas el mismo sueño. O porque sabes que si lo hicieses serías el mejor. Pero hazlo, porque si sueñas con una oportunidad profesional, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerla realidad. Entra en emprendelo.es e infórmate de los cursos de formación para el empleo. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Radio Madrid y Roberto Verino te invitan al Calderón. La marca de moda Roberto Verino apuesta por el diseño y la funcionalidad para hombre y mujer. ¿Sabrías decirnos 2 prendas masculinas incluidas en la colección otoño-invierno de Roberto Verino? Envía tu respuesta a concursosradiomadrid@cadenaser.com y entre todos los correos recibidos, un oyente ganará una entrada doble para el Atlético de Madrid-Villarreal del próximo 14 de diciembre. Tú puedes ser uno de los afortunados. Tienes hasta el 10 de diciembre para enviar tu respuesta a concursosradiomadrid@cadenaser.com. Consulta las bases en radiomadrid.es.
Ya sabéis que en esto, a recta final del programa de los jueves, siempre terminamos sonriendo un poco. Es el día y el momento que nos pegamos un baño de masas, nos bajamos a la Gran Vía, preguntamos por un término deportivo. Normalmente nos sorprenden con definiciones la gente. Mira que David Alonso dice mucho en Fórmula Ser lo de hacer la pole. Hay mogollón de gente que sabe qué es hacer la pole. Pero vamos, alguno como siempre tiene cierta confusión, como ha comprobado en la encuesta Paloma Monreal.
¿Qué significa hacer la pole?
Pole, polen.
¿Pole?
Polen.
Polen.
¿Hacer la polen? ¿Hacer la puñeta?
Vete a tomar por
polen.
Antes de la carrera, hace otra carrera, porque quede primero se lleva la pole.
¿Qué significa hacer la pole?
Eso es de la Fórmula 1, ¿no? Pues subirte ahí, ser de los 3 primeros, ¿no? ¿O qué?
Polen de las plantas, el polen de la alergia.
¿Qué significa hacer la pole?
La pole.
Uy, uy.
Pues lo siento, pero esa palabra ahora mismo no me suena.
Pole, pues puede ser cosa de producción. Pole, puede ser cosa, una cosa de hierba.
No, a mí me suena a otra cosa. Palabra de honor. Como si fuera que no invita o algo. Un rácano a la hora de meterse y invitar.
Sí, cuando nosotros decimos un rácano, no sé.
¿Qué significa hacer la pole?
Full position, pero otra cosa no me suena. Pues estar en la primera posición.
Cuando ganas en las motos, algo de eso, ¿no?
O sea, yo sé que la pole es en la Fórmula 1, la pole me parece que es el número 1, pero yo no sé qué es hacer la pole en otro idioma, no te puedo decir.
Hacer una pole, ¿qué hacer una pole?
¿Qué es hacer una pole?
Pole position, primero.
La petanca y eso sí, pero el pole.
¡Oh, ciclismo, he dicho!
Hacer la pole es cuando los sábados, en las motos y en los coches, pues para saber la posición de parrilla el domingo, pues quien hace la pole es quien sale primero en clasificación.
Sí, señor. Bien. Hacer la pole no es de polen, ni de hierbas, ni de ser un rácano invitando, ni de petanca, que yo sepa. Pero bueno, la verdad es que la gente siempre nos sorprende y siempre es bueno tratar de profundizar en los términos deportivos. La semana que viene, Mario, le vamos a decir a Paloma que pregunte por las siglas CSD. A
CSD, ver, estaría bien.
Si la gente sabe lo que es el
CSD. O mejor, IFHH. Bueno,
No, deja esa. No, me caso, no lo compliques tanto. Yo creo que con el CSD vale.
Vale.
Nos vamos a arreglar la semana que viene. Y ahora vamos a la agenda.
Because you know I'm
Javi Blanco. Venga, vamos con ello.
Oye, perdona, Javi, no me has dejado dar una.
noticia del Real Madrid importantísima. Hoy está Falcao en el entrenamiento del Real Madrid.
Bueno, 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 bueno.
Falcao es brasileño, digo. O sea, el ídolo del padre de Radamel Falcao.
Vale, vale, vale.
Jugador de la selección brasileña.
Falcao ya está.
No, no ese Falcao, no, no. Pero Falcao original.
Falcao está fichado.
Exactamente.
Bueno, que el nombre de Radamel Falcao viene por ahí.
Exactamente, porque era el ídolo de su padre.
Vosotros eres alfaros en este. Ya verás qué cantidad de noticias.
Nada, muy rápidas. Lo primero, el ex seleccionador español y chino José Antonio Camacho y el técnico serbio Milinko Pantic serán los entrenadores de las selecciones del este y oeste que se enfrentarán en la segunda edición del partido solidario Champions for Life, que se celebrará el próximo 29 de diciembre en el Vicente Calderón. Esta está bien, ¿eh? Los clubes de la Bundesliga han aprobado hoy la introducción de la tecnología de línea de gol para evitar goles fantasmas. De los 18 clubes de la Bundesliga, 15 votaron a favor de la propuesta presentada por el Bayern de Múnich y 3 votaron en contra. Y una última...
Mientras unos avanzan, otros estamos como estamos.
Sí, sí, así, estamos
eso,
en los
eso, eso es así. Y una última de baloncesto, una noticia de banquillos. El Río Natura Monbus Obradoiro ha renovado a Moncho Fernández 2 años más. Buen entrenador y mejor persona.
Bien hecho, sí señor. Bueno, pues nosotros nos vamos. Y también está bien hecho seguir escuchando el deporte en la sintonía de la cadena SER. Volvemos a partir de las 8:30 en Hora 25 Deportes con Dani Garrido y a las 12 en El Larguero con José Ramón de la Morena. Y mañana en el mismo sitio, a la misma hora, SER Deportivo, por si os apetece. Hasta mañana, adiós.